Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. No hay nadie como tú. Esta noche pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Danos un corazón para escuchar tu voz, para entender tu mensaje a nosotros a través de la palabra de Jesús. Ayúdame a explicar bien. Abra nuestro corazón y nuestra mente. En tu nombre oramos. Amén. Ok, al pasar por el Evangelio de Mateo, nosotros estamos viendo ejemplos de la vida de Jesús y escuchando las enseñanzas de Cristo, y hoy vemos las dos cosas en una sola historia. Vemos algo que hizo y algo que dijo, y juntos nos va a hablar de algo que ocurre entre los seguidores de Cristo. Él nos va a hablar de algo que ocurre muchas veces cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Muchas veces lo que pasa es que cuando personas deciden seguir a Cristo, que se convierten, se hacen cristianos, muchas veces, poco a poco, se va apartando de personas que no siguen a Cristo. Tienes a alguien que es cristiano y de repente ya está apartado de otras personas. Es una cosa apartarse del pecado en su vida, de apartarse del pecado personal, pero es otra cosa apartarse de los pecadores, de otras personas que todavía no siguen a Jesús. Y muchas veces nosotros nos alejamos poco a poco de las personas que antes eran parte de nuestra vida o que podrían ser parte de nuestra vida, pero que no conocen a Cristo. Más cerca que andamos a Jesús, más lejos nos llevamos de las personas que están lejos de Cristo. Menos nos llevamos con personas lejos de Dios. Vivimos vidas apartadas del mundo. Vivimos como en una burbuja cristiana. Vivimos con todo amigos cristianos, con actividades cristianas, con cosas con cristianos, todo cristiano. Me pregunta si quiero jugar en tu equipo y te pregunto, ¿es cristiano? ¿Va a haber puros cristianos? O si no, voy a escuchar esas palabrotas y mejor no. Vivimos en una burbuja cristiana y de repente nos despertamos y no tenemos muchos amigos que no son cristianos, por lo menos personas que son parte de nuestra vida. No nos llevamos tanto en ambientes sociales con no cristianos. Nuestros mejores amigos deben compartir nuestros valores. Si tú eres cristiano, tu mejor amigo, tus mejores amigos, las personas que tienen influencia en tu vida, deben ser otros cristianos. Pero muchas veces nos apartamos totalmente de los demás. Y eso ocurre naturalmente, ocurre sin que uno se da cuenta y ocurre muchas veces por buenas razones. ¿Por qué? Porque si me aparto de personas que andan lejos de Dios, yo me voy a estar alejando de la tentación. Porque más que me llevo con personas lejos de Dios, más estoy rodeado de pecado y más fácil es para mí entrar en el pecado. Entonces me aparto para que yo no caiga en pecado. Muchas veces naturalmente nos apartamos de personas que están más lejos de Dios porque al ir acercándonos a Cristo, al ir leyendo la Biblia, nuestros valores cambian. Lo que es importante para nosotros cambia. Lo que nosotros creemos cambia. Lo que nosotros amamos cambia. Nuestras prioridades cambian. Y ya no somos la misma persona de antes. Y naturalmente nos vamos a querer llevar con otras personas que tienen los mismos valores, que tienen las mismas prioridades en su vida. Y a veces es difícil pasar mucho tiempo con personas lejos de Dios. Si tú estás siguiendo a Cristo y de repente ya estás con personas lejos de Dios, eso es difícil. ¿Por qué? Porque van a estar haciendo cosas y diciendo cosas y hablando de cosas y tú vas a sentir la presión de conformarte. Y a veces si se dan cuenta que es por ser cristiano que no estás participando, hay burla, es difícil. Entonces más fácil, solo me alejo, me mantengo lejos de eso. Y la gran ironía, cuando nos vamos apartando como seguidores de Jesús, nos vamos apartando de personas que no son seguidores de Cristo, la gran ironía es que nosotros somos seguidores del gran misionero, de aquel que dejó a los cielos, a su hogar cómodo en los cielos y vivió entre personas que estaban lejos de su Padre. Entonces, y nosotros lo seguimos y nosotros no vivimos como él. vivía. Nosotros también perdemos cuando no nos llevamos mucho con personas lejos de Dios, perdemos de gran propósito que Jesús tiene para sus seguidores. Perdemos de la oportunidad de rescatar a personas que amamos. No experimentamos el propósito que Cristo tiene para nosotros. No experimentamos el gozo de poder explicar el Evangelio, abrir la Biblia y enseñar a alguien a leer la Biblia, que alguien que nunca ha leído la Biblia, o explicar el Evangelio de otro, o estar en el agua con alguien y bautizar a otra persona. Perdemos de mucho de la experiencia cristiana que Dios tiene para sus hijos cuando no nos llevamos con personas lejos de Dios. Y hoy veremos en Mateo 9, verso 9, veremos una historia, veremos algún ejemplo de Jesús, de cómo nosotros podemos ser más como Él y cómo nosotros podemos rescatar a personas que están lejos de Dios. Esa es la historia. Mateo 9, verso 9 empieza con Jesús llamando a un nuevo discípulo. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Levantándose, lo siguió. Entonces lo que vemos ahí es que Jesús llama a Mateo, le dice: hey, ven, sígueme. Y lo primero que podemos aprender de eso es que el Evangelio es para todos, es para todos. Mateo era una persona próspera. Él era uno de los cobradores de impuestos. O sea, los cobradores de impuestos en el día de Jesús, ellos podían fijar su propio salario. Ellos podían decidir cuál iba a ser su salario, porque según lo que querían ganar, así cobraba los impuestos a la gente. Pasaba parte a Roma, se quedaba con otra parte. Entonces, a lo mejor Mateo era un hombre rico. Era una persona que tenía una buena vida. A lo mejor, suponemos, no se miraba como alguien necesitado. Pero ¿qué creemos muchas veces nosotros? Que más necesidad física vemos en la persona, más pensamos que necesita a Dios, más pensamos que van a estar abiertos a escuchar de Dios, cuando en realidad Jesús sabía. Mateo, aunque tenía una buena vida, tenía una buena carrera, él estaba lejos de Dios. El Evangelio es para todos. Entonces Jesús lo llama. ¿Y cuál era la llamada de Jesús a Mateo? Mire el verso 9, ¿qué le dijo? Sígueme. Esta es la llamada de Jesús. No le dijo: ven, quiero que vayas a la iglesia los domingos. Ven, quiero que dejes de ser mala persona. Ven, quiero que cambies algunas cosas. Él le pidió que tomara la decisión de entregarse a Jesús y ser su seguidor, de decidir que Jesús iba a ser su jefe, que él iba a vivir una vida en imitación de Cristo. Él pidió esta decisión de Mateo, y esta todavía es la llamada de Jesús. Jesús no quiere... Él no quiere reuniones de personas buenas. Él quiere grupos de personas que deciden que lo van a seguir, que van a dar su vida por ser como es Jesús. Y la respuesta que Jesús espera recibir a esa llamada es la respuesta que Mateo le dio. ¿Qué hizo Mateo? Dijo que sí. Aceptó la llamada. Y en el reino de Jesús, uno acepta la llamada de Jesús de seguirle por arrepentirse, tomar una decisión mental en su corazón, por bautizarse, por tomar una decisión con todo su cuerpo, por entrar en Cristo. Esta es la respuesta que Jesús espera. Y en el reino de Jesús, todo empieza, para Mateo, para nosotros, todo empieza a partir de tomar esta decisión. Es el primer paso. Uno entra en una relación verdadera con Dios. Eso fue lo que hizo Mateo. Y lo que sabemos de él después, su vida nunca fue igual después de responder a la llamada de Jesús, de seguirle. Y después él invita a Jesús y sus discípulos y otros amigos a una cena, a una fiesta, a una cena que va a ser en su casa. Miramos en el verso 10. Y estando él sentado a la mesa en la casa, ese Jesús sentado en la mesa en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué vemos ahí? Vemos la idea grande. El seguidor de Jesús se lleva con personas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo. El seguidor de Jesús, como Jesús en ese ejemplo, como Mateo, como los otros discípulos, el seguidor de Jesús se lleva con personas, convive, comparte la mesa, comparte su vida con personas que aquí dice pecadores, con personas que están lejos de Dios, con personas que no han tomado la decisión de seguir a Cristo. El seguidor de Jesús comparte su vida con personas lejos de Dios, y lo hace en ese ejemplo, por ejemplo, lo hace en ambientes sociales, lo hace en ambientes sociales. Eso fue un ambiente social, eso fue una cena, una gran cena en la casa de Mateo. No era, por lo que sabemos del ejemplo, no fue una reunión religiosa, no, nadie estaba predicando ni enseñando, por lo menos que cuenta la Biblia. Fue una cena, estaban comiendo, estaban tomando, estaban hablando, estaban gozando, estaban en familia, estaban en comunidad. En ese momento era un ambiente social, y el seguidor de Jesús entonces se lleva con personas lejos de Dios en ambientes sociales, equipos de deporte o en cenas o en fiestas o en reuniones, en cualquier lugar se lleva con personas lejos de Dios en ambientes sociales, no solo en ambientes religiosos. No es suficiente decir, yo voy a hablar con esa persona que está lejos de Dios si viene a la iglesia, o si quiere estudiar conmigo, o si quiere hablar conmigo de la Biblia, ahí sí voy a interactuar con esa persona. No, eso es llevarse con personas lejos de Dios en ambientes sociales. Entonces, ¿cómo funciona ese ambiente? Sabemos lo que pasó ahí, y lo mismo puede pasar en nuestra vida. Mateo los invitó. Mateo hizo el banquete, hizo la cena, y él invitó, él hizo tomó la iniciativa de invitar a esas personas a su casa, tanto Jesús y sus discípulos y también todos los demás, los otros amigos, personas que quizás algunos estaban buscando a Jesús y otros, dice, pecadores, personas que en ese momento estaban lejos de Dios. Y el seguidor de Jesús hace lo mismo. Tú y yo, si vamos a ser como Jesús, como Mateo, como los discípulos en ese ejemplo, nosotros también tenemos que buscar excusas y oportunidades, tenemos que hacer eventos, tenemos que dar invitaciones, tenemos que poner fiestas y hacer cenas y meternos en grupos de personas que están lejos de Dios. Tenemos que buscar la oportunidad de llevarnos con personas lejos de Dios, como hizo Mateo. No siempre quedarnos esperando que venga la oportunidad de hablar con Jesús, no, llevarnos con personas lejos de Dios. Y mira como algo interesante en esa escena. Mateo, el nuevo seguidor de Jesús, pudo haber hecho una cena para Jesús y sus seguidores, para este grupo de personas. O él pudo haber hecho una cena con todos sus amigos pecadores, sus viejos amigos. Pero ¿qué hizo? Él hizo la cena y invitó a sus nuevos amigos, los cristianos, los seguidores de Jesús, y sus viejos amigos, los cobradores de impuestos, los pecadores, las personas que eran dos grupos muy diferentes, y los invitó en el mismo tiempo, al mismo lugar. Esa es una excelente imagen de la tarea de discipulado, ¿no? Tenías personas ahí que no conocían a Jesús. ¿Qué dice la Gran Comisión? Vaya a enseñar a todos a ser mis seguidores. Esa es una paráfrasis. Personas lejos de Dios, enseñarles, bautizándoles y después enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. De dos lados de discipulado, llevarse con personas lejos de Dios y llevarse con personas que han decidido seguir a Cristo. Todos en el mismo lugar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nosotros mantenemos mundos separados. Tenemos nuestros amigos cristianos y tenemos amigos de fiestas y tenemos amigos de trabajo. Y esos son mis compañeros de fútbol y esos son mis parientes. Son diferentes grupos, ¿no? Y no mezclamos esos dos, tres, cuatro, cinco mundos. Tenemos diferentes grupos de amigos y eso nos da la ventaja que nosotros podemos portarnos diferentemente en cada grupo. Porque con mis amigos de la iglesia, pues me porto de una forma, pero con mis amigos que pues nunca irían a la iglesia, me puedo llevar de otra forma. Yo puedo ser otra persona ahí. Y de repente tenemos dos o tres, cuatro personalidades de según el ambiente en que nos encontramos. ¿Y qué hizo Mateo? No mantuvo sus dos ambientes, sus dos grupos de amigos separados. No, él mezcló, revolvió sus cristianos con los no cristianos. El seguidor de Jesús mezcla sus mundos. Él mezcla sus mundos para que el uno pueda infectar al otro. Para que su mundo de sus amigos cristianos pueda infectar al otro mundo con el evangelio, con la relación con Dios. Y cuando lo hace, cuando tú invitas a tus amigos cristianos y tus amigos no cristianos, ¿sabe qué estás haciendo? Estás dando a todos tus amigos cristianos la oportunidad de ser misioneros con los demás, de llevarse también con otras personas que están lejos de Dios. Entonces, si estás escuchando esto y estás pensando que okay, yo entiendo lo que hizo Jesús, yo entiendo que debería llevarme con personas lejos de Dios, pero ¿no hay peligro en eso? Eso suena peligroso. Si estás pensando que hay peligro en eso, que podrías caer en pecado o que la gente te va a criticar si te llevas mucho con personas lejos de Dios, con pecadores. Mira lo que pasó ahí con Jesús. Miren el verso 11. Cuando los fariseos vieron eso, recuerden, ¿quiénes eran los fariseos? Los líderes religiosos de su tiempo. Cuando los fariseos vieron eso, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Hay peligros ahí cuando nos llevamos con personas que están lejos de Dios. El primer peligro va implícito en las personas que estaban en la mesa con Jesús y sus discípulos. Eran recaudadores y pecadores. Cuando nos llevamos con pecadores, está el peligro de la tentación. Jesús estaba en ese momento rodeado de pecadores en esa escena y él llevó a sus seguidores ahí en vez de protegerlos y decir, no creo que deberían estar en ese ambiente donde va a haber muchas personas que lejos de Dios, lo quiero proteger. No, lo llevó ahí. Él convivió con eso, convivir con personas lejos de Dios. Y cuando uno convive con personas lejos de Dios, eso significa estar alrededor del pecado, de chistes rojos, de inmodestidad, de palabrotas, de borrachera, de humo que sale de diferentes, de pleito, de chisme, de mentiras, de todas las cosas que tú dices, un cristiano no debería hacer esas cosas, y es cierto, no deberías, por llevarse con personas lejos de Dios, con, como dice aquí, con pecadores, vas a estar rodeado de pecado, y hay un gran peligro de caer en tentación cuando estás alrededor del pecado, de participar en el pecado. Entonces la forma más fácil de resistir el pecado en ese momento es decir, ¿sabe qué? Mejor me voy. Si no estoy alrededor de ese chiste, no voy a tener la tentación de reír de esa broma. Entonces mejor me aparto. Si no estoy alrededor de chisme, no voy a tener la tentación de entrar en el chisme. Pero Jesús y sus discípulos no hicieron eso. A veces es sabio, conociéndote a ti mismo, es sabio saber cuándo debes apartarte porque tu carne está ahí, no vas a poder resistir. Pero mira lo que hizo Jesús y sus discípulos. Ellos no se apartaron de ese ambiente. Ellos no se apartaron, no. Ellos estaban alrededor de pecadores con su pecado. Y el seguidor de Jesús debe estar rodeado de pecadores y de su pecado, si es un misionero de verdad y si está siguiendo el ejemplo de Cristo, tienes que estar alrededor y no participar. ¿Sabe cómo hacerlo? Eso significa aferrarte a Dios. Tú tienes que tener una relación fuerte con Dios y cada día buscar a Dios. Y vas a vivir rodeado de pecadores y rodeado de pecado como misionero, como representante de Jesús entre ellos. Para que tu carne no se vaya ahí a ese lado, tienes que levantarte en la mañana y leer ese libro y decir, Dios, ayúdame. Yo, mi carne se va a ir. Tú tienes que controlarme, tienes que llenarme de tu Espíritu Santo, hazme ser la nueva persona que soy. Tienes que ayunar, tienes que cantar, tienes que vivir cerca de Jesús para ser misionero de Jesús entre personas que están lejos de Dios y no caer en el pecado con ellos poco a poco. Hay otro peligro, no solo el peligro de la tentación, pero ¿viste lo que dijeron los líderes a Jesús? Bueno, a sus discípulos, no tuvieron valor de decirlo a Jesús, lo dijeron a sus discípulos. ¿Qué dijeron? Lo criticaron porque come con esa gente, porque come delante de ellos, los estaba tratando como que no valían, porque come tu maestro con ellos, con esos pecadores. Y lo que, si tú has hecho eso, si tú has vivido en tu vida por un tiempo así, tú sabes la realidad que Jesús encontró ese día, que siempre critican a cristianos que se llevan con personas lejos de Dios. Siempre hay crítica. Nos hacen sentir mal como estar con ellos, nos hace ser como parte de ellos. Nos hace pensar que no podemos o no debemos llevarnos con personas que son diferentes de nosotros, que su pecado nos va a contaminar. Empezamos a sentir mal, empezamos a dudar si realmente debemos de ser así. Y es más fácil. De frente a la crítica es más fácil evitar eso, es más fácil decir, ¿sabe qué? Yo lo voy a predicar, pero no me voy a llevar con ellos. Yo voy a regresar a mi burbuja cristiana y hacer todo con otros cristianos. Así nadie me va a criticar. Voy a estar seguro. Voy a convivir con mi familia cristiana, pero no con personas lejos de Dios. Pero cuando nos apartamos, si nos apartamos del peligro de la tentación y evitamos la crítica, nos parecemos quizás más santos, pero no somos como Cristo. Cuando nos apartamos de personas que están lejos de Jesús, cuando nos apartamos de personas que no conocen a Jesús, entonces el seguidor de Jesús aguanta la crítica. El seguidor de Jesús aguanta la crítica, no lo toma a pecho y no cambia, no deja de ser misionero, no deja de llevarse públicamente con personas que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿Y por qué? Por la razón que Jesús nos va a decir en el próximo verso. Porque lo necesitan. Esas personas que están lejos de Dios desesperadamente necesitan que seguidores de Jesús se lleven con ellos y que le lleven las buenas nuevas de cómo ser salvo. Miren el verso 12. Al oír eso, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces, lo primero que Jesús está haciendo, Él está molestando un poco a los fariseos, a los líderes religiosos, por señalar su orgullo, por llamarlos sanos, que ellos son buenos. Él les está señalando su orgullo. Él les está enseñando que sabe que ustedes piensan que son perfectos, pero ustedes saben que no son perfectos. No llevarse con personas lejos de Dios viene de una actitud de ser autojustificado. Es decir, que yo soy bueno porque hago buenas cosas. Antes fui malo, pero ya me cambié. Ya no hago las cosas que antes hacía. Ya voy a la iglesia, ya me porto bien, ya soy cristiano, ya tengo una religión. En el centro de todo lo que acabo de decir, ¿quién es la persona? Yo hago eso, yo he hecho. Yo antes, pero ahora yo me cambié. Cuando yo pienso que yo soy bueno porque yo me he hecho bueno, menosprecio a los que no son tan buenos como yo pienso que yo soy. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Inevitablemente ignoramos que nosotros tenemos defectos también, que no somos tan perfectos como pretendemos ser, que todos necesitamos el poder transformador de Dios. Y solo porque esas personas tienen unos pecados que quizás son más obvios que los pecados que yo ya aprendí a esconder, no significa que yo no necesito la transformación de Dios igual que ellos, y ignoramos que es por gracia, que yo no me cambié, que si Dios me amó y si Él me escogió y si Él me salvó y si Él me perdonó y si Él me adoptó, es porque Él decidió amarme. No es por su gracia, no es por mí, no es por lo que yo he hecho. Eso no me hace ser mejor que nadie. Entonces, después de recibir un regalo tan grande como la salvación, qué ridículo sentir que uno ya es algo y que no puede llevarse con otros que todavía no han recibido ese regalo. Eso es lo que Jesús está señalando a los fariseos. Y después mira lo que Él dice. No son los sanos que necesitan médicos, sino los que están enfermos. Él les está ya recordando a sus seguidores: recuerda la visión. Yo he venido a sanar a los enfermos, a personas que están espiritualmente enfermos. Y por usar la palabra enfermo en ese contexto, Jesús está diciendo: las personas que no han decidido seguir a Jesús, esas personas, esos pecadores en la mesa, las personas que tú conoces en tu vida que todavía no son cristianos, no son personas que necesiten un poco de cambio, que necesiten dejar un par de vicios o que necesiten cambiar un poquito. Son personas que igual que tú y yo han rebelado contra el Rey del Universo, han pecado contra Dios, recibirán su ira, el castigo eterno. No son personas que tienen un par de problemas, que necesiten llegar más a la iglesia. Son personas que están enfermos de muerte, que van a morir eternamente y por siempre bajo el castigo de Dios. Y el seguidor de Jesús siente la urgencia que está rodeado de personas que están lejos de Dios y que no puede dar ojo ciego a ellos, que no puede apartarse de ellos, no, tiene que llevarse con ellos para ayudarles a estar sanos. Y lo que Jesús está enseñando es que los que Él ha sanado ayudan a sanar a otros. Los que están enfermos necesitan ser sanos, y los que han sido sanados por Jesús, si tú has recibido la sanidad espiritual de Jesús, si tú eres perdonado, si tú eres hijo de Dios, si tú eres amado por tu Padre Dios, entonces tú debes ayudar a otros a recibir la misma sanidad que tú has recibido. Debes ser su amigo, debes orar por ellos, debes pedirles a estudiar, debes hablar del Evangelio. Los que están con Jesús tiene la urgencia y tiene la necesidad de ayudar a otros a recibir la sanidad. El seguidor de Jesús realiza que su propósito es ayudar a Jesús en esa vida a sanar a otros enfermos. Entonces, nosotros, Jesús está diciendo aquí, nosotros debemos convivir con personas lejos de Dios para sanarlos. Mateo fue a su casa a cenar con sus amigos y llevó a Jesús. ¿Y por qué está diciendo, por qué fue Jesús? Jesús está diciendo, yo fui ahí porque hay gente que necesitan ser sanadas espiritualmente en este lugar. Y yo voy a crear amistad. Yo estoy poniendo palabras ahí, pero es lo que Jesús estaba haciendo. Yo voy a llevarme con ellos porque yo quiero sanarlos. Entonces nosotros tenemos que convivir con personas lejos de Dios para ayudarles a encontrar la sanidad. El Evangelio fluye a través de la amistad, y seguidores de Jesús conviven con personas lejos de Dios para sanarlas. Eso fue el enfoque y el propósito de Jesús, y Él manda a sus seguidores a hacer lo mismo. Y Él termina por decir, eso es importante. Si tú estás escuchando a esto y dices, ok, ¿qué? Eso de ser misionero, de vivir entre personas lejos de Dios, de llevarme en ambientes sociales con amistades que no conocen a Cristo, de llevarme en medio de pecadores, eso ha de ser para algunos, pero no para todos. No creo que ese es mi don, no creo que eso es lo que yo debo de hacer. Jesús termina por poner la importancia, por subrayar lo que acaba de hacer y lo que acaba de hacer, y para enseñarnos, eso no es opcional para mis seguidores. Todos mis seguidores deben vivir así. En el verso 13, él dice, pero vayan, aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús está diciendo, yo valoro esta práctica, este estilo de vida muchísimo. Es sumamente importante llevarnos, si tú eres seguidor de Jesús, llevarse con personas lejos de Dios. Es sumamente importante. Es quizás lo más importante para Jesús, era lo más importante, alcanzar a los de afuera. Es más importante para Jesús que nos llevemos con personas lejos de Dios, a que nos mantengamos en nuestra burbuja cristiana. Él usa una profecía de Oseas 6, verso 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Y por ponerlo en ese contexto, Él está dando significado a esa profecía. Él está diciendo, misericordia es que, en el contexto, lo que Él estaba haciendo es alcanzar a personas que están lejos de Dios, llevarte con ellos, ser su amigo, comer con ellos, pasar tiempo con ellos para poder hablarles el Evangelio. Y el sacrificio en el contexto con esas personas religiosas que estaban más preocupadas por la apariencia religiosa que por rescatar a personas que iban a morir, personas enfermas que estaban lejos de Dios. Sacrificio en ese contexto es la expresión religiosa. Y Jesús está diciendo, por usar esa profecía así, Él está diciendo, es más importante para mi Padre, más importante para mí, que te lleve con personas lejos de Dios, que la expresión religiosa. Es más importante hablar el Evangelio a personas lejos de Dios y llevarse con ellos que parecer ser santos y apartados. Esas personas estaban aferrándose tanto a sus apariencias religiosas y estaban ignorando a personas lejos de Dios. Y Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ten la misma misericordia con otros que Dios ha tenido contigo. Los seguidores de Jesús valoran mucho llevarse con personas lejos de Dios. Es parte de su vida. Es más importante que parecer ser muy religioso y muy perfecto. Es una parte grande e importante de su fe. Ponen la más alta prioridad en hacerlo. Y la última frase que Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Él nos está diciendo, empieza la historia con llamar a Mateo. Y después al final dice, yo he venido a llamar a personas lejos de Dios, a pecadores. Empieza con, y termina con la llamada. Y con eso Jesús nos está enseñando. Yo no estoy aquí en este mes comiendo con esas personas y solo para tener nuevos amigos. No, mi propósito con ellos quizás, hoy quizás otro día. Y no dice, pero en general mi propósito es de poder llamarlos. Igual como llamó a Mateo, sígueme. Él quería llamar a ellos también. Nuestra tendencia... Sí, podemos ser honestos por un momento. Nuestra tendencia es llamar a otros cristianos, llamar a otros justos. Cuando hay eventos, llamamos a otros, invitamos a otros cristianos. Cuando queremos estudiar la Biblia, yo voy a llamar a mis dos o tres amigos cristianos y leemos la Biblia juntos. Yo voy a hablar del Evangelio con mis amigos cristianos. Cuando voy a una reunión y hay personas no cristianas y cristianas, es más fácil para mí hablar con los cristianos. Nuestra tendencia es de llamar a los justos y Jesús dice, no, la llamada principal es para los de afuera, es para los de afuera. Nos llama a llamar a los pecadores, a pedirles estudios, a estudiar con ellos, a explicarles el Evangelio, a invitarles a que tomen su decisión de seguirle. Eso es lo que Jesús está diciendo, que es nuestra tarea. Los seguidores de Jesús llaman a otros. En medio de convivir con ellos, los seguidores de Jesús llaman a otros a seguir a Jesús. No solo convivimos con personas lejos de Dios, hablamos también y los llamamos a seguir a Jesús. Entonces, si el seguidor de Jesús se lleva con personas lejos de Dios, personas que no han tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos llevarnos con personas lejos de Dios para poder llevarlos a Dios. ¿Y sabe dónde empieza para ti? Si nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo y tú escuchas eso y tú dices, yo quiero llevar a otros a Cristo y yo quiero ser como Jesús y llevar a otros a Él. Excelente, ese deseo viene de Jesús, pero ¿sabe cuál es tu primer paso? En vez de llevar a otros a Jesús, tu primer paso es tú llegar a Jesús. Tú tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, porque tú no puedes llevar a otros a donde tú no has llegado. Entonces tú tienes que tomar tu decisión de seguir a Jesús, recibir la salvación, ser sanado espiritualmente, dejar que Dios te perdone, te adopte, te ame, te ponga en su familia y después te va a enviar a sanar a otras personas. Y en esa comunidad, cuando tú dices, estoy listo para seguir a Cristo, me voy a arrepentir, dejar mi pecado, voy a dejar mi soberanía, me voy a bautizar, voy a tomar mi decisión definitiva de seguir a Cristo, solo tiene que decir a alguien. Y cuando está listo a tomar esa decisión, la puede tomar en cualquier momento. Y si tú dices, ok, yo ya he tomado esa decisión, soy seguidor de Jesús, la aplicación es más fácil para tú y yo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos como los que estaban sentados en la mesa. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que hizo Mateo, lo que hizo Jesús, lo que hizo los discípulos. Tenemos que abrir espacio en nuestra vida para llevarnos con personas lejos de Dios. Tenemos que tener amistades significativas con personas que todavía no han decidido seguir a Jesús. Eso para ti tal vez puede ser meterte en un equipo que todos no son cristianos, tú eres el único cristiano. Tal vez llevarte con un grupo, con tus vecinos o hacer fiestas como hizo Mateo. Hacer fiestas, invitar a tus amigos cristianos y tus amigos que no son cristianos, hacer cenas, hacer eventos, invitar a los dos grupos, lo que sea, inventar excusas para estar con personas que están lejos de Dios. Una pregunta para ti, ¿cómo puedes abrir más espacio en tu vida para llevarte con personas que todavía no han decidido seguir a Jesús? Y mientras que lo haces, tenemos que llevarlos a Jesús. Eso significa pedirles el estudio, lo que dijimos la semana pasada, invitarles a que tomen su decisión de seguir a Jesús. Entonces, déjeme hacerte otra pregunta. ¿Con quién necesitas hablar? ¿Has estado compartiendo la vida con alguien en ambientes sociales, pero necesitas hablar y pedirle que estudie o que tome su decisión? ¿Qué vas a hacer para imitar más a Cristo en tu vida? Ese es nuestro reto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, después vamos a cantar a Cristo y si tu corazón está preparado, la cena del Señor está preparada y tú puedes participar. Y lo que recordamos cuando tomamos el pan y el jugo, recordamos y adoramos al gran misionero, al que dejó su hogar en los cielos para rescatarnos. Y en la cruz, Él dio su vida para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios. Entonces, en un día que recordamos nuestra misión y nuestro propósito de hacer eso, también recordamos que Él hizo eso por nosotros primero. Vamos a orar. Dios Padre, venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por rescatarnos en Cristo. Gracias por darnos la tarea de rescatar a otros. Dios, te pedimos que nosotros podamos ser una comunidad de personas que contesten la llamada de seguirte como hizo Mateo por decir sí. Que podamos ser una comunidad de personas que vive, que comparte su vida, que convive con personas lejos de ti, que se lleva con personas que están lejos de ti. Y por medio de eso, Dios, que tú salves a muchos. En tu nombre oramos. Amén.